Conocer Madrid nos puede deparar muchas sorpresas.
Cada día lo demostramos recorriendo pueblos y ciudades de nuestra comunidad.
Y nuestro destino de hoy tiene mucho que ver con el esquí.
De hecho, el único español que ha ganado hasta la fecha una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de invierno creció aquí.
Y por eso hay un museo dedicado a él, a Paquito Fernández Ochoa y a la práctica y fomento del esquí.
Porque en Madrid tenemos ciudades y pueblos asombrosos.
Espacios naturales y parajes espectaculares.
Lugares llenos de tradición que son parte viva de la historia.
Tenemos que conocerlos.
Cada día un destino sin salir de Madrid.
Con curiosidades, pistas y mucha información práctica.
Para no perderse nada importante.
Monumentos, lugares secretos, gastronomía.
Y mucho más.
Hoy nos vamos a Cercedilla.
Evidentemente, Cercedilla está en la sierra de Guadarrama, al noroeste de la Comunidad de Madrid, a unos 60 kilómetros de la capital.
Está pegadito a Segovia y además en el Camino de Santiago de Madrid.
Pues vamos para allá.
Hay que coger la carretera de La Coruña, la A6, hasta la salida de Collado Villalba o Guadarrama. También se puede ir por la carretera de Colmenar, la M607, tomando el desvío por la M614 hacia Cerceda y Puerto de Navacerrada.
En transporte público se puede optar por el tren, tomando la C8B de Cercanías Renfe o el autobús de la REA, que sale del intercambiador de Moncloa, el 684.
Y como siempre, por el camino vamos contando algunas cosas.
Comenzamos por su historia. Cercedilla ha sido siempre un lugar muy transitado. En la época de los romanos estaba en la Vía Antonina, esto es, la calzada romana que unía Titulcia con Segovia, de la que aún hoy se conservan algunos tramos.
Pero tras la caída del Imperio Romano siguió existiendo. De hecho, fue conquistada por el señor de Santillana y en 1550 contaba con una parroquia estable.
En la época de Felipe II consta que Cercedilla tenía una importante industria maderera que abasteció las obras del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y era un lugar habitual para viajeros que hacían noche mientras recorrían el camino real entre las dos Castillas.
En el siglo XVII se construye el puerto de Navacerrada y parte de ese trasiego de gente disminuye un poco.
Pero a pesar de eso, a mediados del siglo XIX, Cercedilla tenía 760 habitantes, una escuela y un párroco. Y en 1925, el rey Alfonso XII concedió a su ayuntamiento el título de Excelentísimo.
Pues ya estamos aquí, Manolo.
Aparcado.
Suena un poco rarito, ¿eh?
Anda, que no he venido yo por aquí veces.
Hombre, yo con mis padres de pequeña, con amigos, en el colegio de excursión.
¿Pero sabes quién abrió esa moda de ir de excursión a la sierra? Pues nada más y nada menos que Francisco Giner de los Ríos.
¿El de la Institución Libre de Enseñanza?
El mismo que viste y calza. Él veía la educación como un todo, como algo integral, que debía incluir muchos aspectos de la vida, y no solo la formación académica pura y dura.
Y el 14 de julio de 1883 hizo la primera excursión a la Sierra de Guadarrama, que abrió el camino a los miles de guadarramistas que vinieron después.
Excursionistas y también veraneantes, porque Cercedilla ha sido un lugar de referencia para muchos madrileños en donde pasar las vacaciones.
Y algunos muy ilustres. Mira, te digo algunos nombres para ver si te suenan. Santiago Ramón y Cajal, Gloria Fuertes, Luis Rosales, Juan Ramón Jiménez o Joaquín Sorolla, que precisamente vivió aquí sus últimos años.
Tomás Montalvo, cronista de la villa, decía que Cercedilla es un caso único para explicar el turismo en la Sierra de Madrid porque, según él, es un lugar en donde se unieron todos los prodigios del mundo moderno. El tren, el agua, la electricidad y los veraneantes famosos.
De estos últimos ya hemos hablado, pero vamos a repasar el resto de elementos de esa lista que el tema tiene miga. Empezamos por el tren.
Ya hemos dicho que en la actualidad se puede llegar a Cercedilla en Cercanías de Renfe, pero la idea de construir un ferrocarril en la zona surgió a principios del siglo XX.
El 5 de junio de 1917 se constituyó el Sindicato de Iniciativas del Guadarrama para construir un tranvía eléctrico hasta el puerto de Navacerrada.
En poco más de 5 años, poco tiempo teniendo en cuenta que las condiciones climatológicas solo permitían trabajar 6 meses al año, ese proyecto se convierte en realidad y el 12 de julio de 1923 la línea queda inaugurada.
Inauguración a la que, por cierto, asistieron Alfonso Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia. Casi 19 kilómetros que salvaban una pendiente del 6% y que unían Cercedilla y Cotros.
Este ferrocarril de vía estrecha sigue existiendo. Es conocido como el ferrocarril eléctrico del Guadarrama y constituye la C9 de cercanías Madrid-Renfe, aunque tiene sobre todo carácter turístico.
Dentro del término municipal de Cercedilla se encuentran las estaciones de Cercedilla, donde la C9 conecta con la C8B, Cercedilla-Pueblo, Las Heras, Camorritos, Siete Picos y Puerto de Navacerrada.
Explicado lo del tren, vamos con el agua.
Esta historia me encanta porque comienza con un zahorí buscando agua. Fue contratado por el Ayuntamiento de Cercedilla, pero lo mejor es que la encontró.
Sí, en el Valle de la Fuenfría. El acuífero fue bautizado como el Echarón y su canalización permitió llevar agua al pueblo. Luego se captó el agua de Matalobos y más tarde se represó el río de la Venta en un embalse que hoy es conocido como el de las Berceas.
Las Berceas le sonará a mucha gente porque es también un parque recreativo con piscinas, que tiene vestuarios, duchas, aseos, enfermería, bar, merendero, zona de juegos y una pradera para tomar el sol. Es un lugar fantástico rodeado de pinos silvestres para los días de verano en los que aprieta el calor.
Tiene además un horario bastante amplio, de 10 de la mañana a 8 de la tarde y abren desde el 15 de junio al 1 de septiembre. En cuanto a las tarifas, la entrada cuesta 6 euros para los adultos de 14 a 64 años de lunes a viernes y 7 euros los fines de semana.
Los niños y mayores de 65 pagan 4 euros cualquier día de la semana y las personas con discapacidad, que pueden usar las instalaciones porque están muy adaptadas, tienen también tarifas especiales.
El aforo es de 3.571 personas y está permitido el acceso con comida y bebida, aunque no con animales.
Venga, pues ya tenemos el tren y el agua. ¿Qué nos falta?
Nos falta la luz, pero en este caso los parraos, que es como se llama a los nacidos en Cercedilla, también querían ser autosuficientes.
Y así nació la Fábrica de la Luz en 1925, una central eléctrica municipal que pretendía evitar las subidas de precio de la compañía que entonces suministraba la localidad.
Estuvo en funcionamiento más de 50 años, proporcionando electricidad a las casas y calles de Cercedilla. Y aunque ya no produce electricidad, se puede visitar, ya que se ha convertido en un museo. El Museo Fábrica de la Luz.
Está expuesta toda la maquinaria original de la época, con el aliciente además de saber que toda era de fabricación nacional. Hay también material didáctico, maquetas, que ayudan al visitante a entender el funcionamiento de esta central.
Pero si hablamos de un museo en Cercedilla, tiene que ser el dedicado a Paquito Fernández Ochoa. No nació aquí, pero sí se crió y vivió muchos años.
Y fue un auténtico héroe en el pueblo, sobre todo a raíz de ganar la única medalla de oro olímpica conseguida por un español en unos Juegos Olímpicos de invierno.
Me acuerdo yo, fue en los Juegos de Sapporo en 1972 en la categoría de slalom especial. Además fue quien inició la saga familiar porque su hermana Blanca también logró una persea, en este caso de bronce en los Juegos Olímpicos de Albertville en 1992.
El museo se encuentra en plena Plaza Mayor y comparte local con la oficina de turismo. En realidad es un centro para la difusión y el conocimiento del esquí y de los deportes de alta montaña, también para hablar de naturaleza y difundir sus valores.
Se exponen objetos históricos, fotografías, trofeos y recuerdos que evidencian la evolución del esquí en nuestro país y sobre todo el mérito de un deportista excepcional vinculado a este pueblo.
Ahora en verano el horario es los miércoles de 10 a 2, de jueves a sábado, además de por las mañanas, abren por la tarde de 5 a 8 y los domingos permanece abierto desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En cualquier caso, el acceso es gratuito.
Y aunque no sea un museo propiamente dicho, hay un centro cultural, el Luis Rosales, que guarda en su interior una interesante colección de objetos personales del poeta que fue Premio Cervantes en 1982.
Hay muchas cosas, desde su título académico, la mesa de su despacho, su máquina de escribir y también hay retratos. Hay que recordar que Rosales, nacido en Granada, fue uno de esos veraneantes ilustres que se enamoraron de Cercedilla.
Pero hay más lugares y edificios de interés, como la Plaza Mayor, que es el centro neurálgico de la vida del pueblo.
O la iglesia parroquial de San Sebastián, que es, por cierto, el patrón de Cercedilla junto a Nuestra Señora de la Natividad. Es un edificio de estilo románico tardío y en su interior guarda un retablo de estilo churrigueresco.
Deberíamos visitar también la ermita de Santa María, que aparece en algunos escritos como ermita de Don Gutiérrez, probablemente porque perteneció a Miguel Gutiérrez de Segovia, un señor castellano que llegó a ser obispo de Segovia a finales del siglo XII.
Y cada 8 de septiembre, los vecinos de Cercedilla acuden allí en romería en honor a su patrón.
Que no se nos olvide pasarnos por el Teatro Montalvo, que también funciona como cine.
Y como auditorio, que también hay actuaciones musicales.
Otro punto de interés que a mí me parece muy curioso es el antiguo lavadero que hay en las inmediaciones del Arroyo de la Teja. Y si me parece curioso es porque incluso cuando las casas disponían de agua corriente, las lavanderas seguían acudiendo allí para hacer la colada.
Y la Plaza de Toros, Manolo, que es una de las mayores de la zona y desde la que además se puede disfrutar de una preciosa panorámica de los Siete Picos.
Y por último, no podemos olvidarnos del maravilloso entorno natural de Cercedilla, con el puerto de Navacerrada como principal atractivo, pero con preciosos lugares que merece la pena descubrir.
Se puede conseguir más información sobre rutas de montaña y senderismo en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Valle de Fuenfría, en el kilómetro 2 de la carretera de las Dehesas.
Atienden de miércoles a viernes entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde y los fines de semana y festivos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Su teléfono, apuntad, 918-522-213.
¿Repetimos?
Sí. 918-522-213.
Apuntado, venga, pues vamos a dar una vuelta, aunque sea más cortita, para que nos dé tiempo a ver si con suerte vemos algún corzo o algún jabalí.
O incluso, si te atreves, tirarnos por una tirolina del parque de aventura que hay en la zona recreativa de Las Berceas. Será por planes.
Pues Manolo, hemos mencionado, cuando estábamos haciendo este recorrido por Cercedilla, a un hombre, a un cronista, a Tomás Montalvo, cronista de la villa, que era el que decía que era Cercedilla un caso único para explicar el turismo porque tenía un poco de todo, ¿no? Los prodigios del mundo moderno, el tren, el agua, la electricidad y los veraneantes famosos.
Exacto.
Yo me he quedado con ganas de escuchar más de lo que puede decir este hombre.
Hombre, debe saberlo todo.
Pues es que lo sabe todo. Si hay alguien que
turismo,
sabe,
¿no?,
de Cercedilla, tiene dos libros publicados, es el Tomás Montalvo, a quien podemos saludar. Enhorabuena, buenos días, Tomás, buenas tardes.
Buenas
ya.
tardes, Tomás.
Buenas tardes.
¿Qué tal todo? Bueno, enhorabuena por esos dos libros, que yo me imagino que media vida dedicada a Cercedilla, a conocer los secretos y la historia de Cercedilla.
Bueno, sí, ha sido, sobre todo es satisfacer un gusto que tengo personal, pues por conocer todo lo referente a mi pueblo, sí.
Esto, cuéntanos, porque estamos muy interesados en saber cómo comenzó todo ese boom del turismo ahí arriba en Cercedilla.
Pues mira, Cercedilla tiene, bueno, es que tiene una historia muy larga. También tiene, todo depende de la situación. Cercedilla está en Cercedilla está el paso de la Fuenfría, que desde muy antiguo fue el paso más utilizado para cruzar de una parte de la meseta a otra, ¿no?
Uh-huh.
Y ya hay referencias a la bondad del Cercedilla, tanto en el Buscón de Quevedo, que durmió aquí una noche, lo cita, como las repetidas ocasiones en las que Cervantes pasa por aquí. Si nos trasladamos más posteriormente, pues nos damos cuenta que Cercedilla tiene, en primer lugar, el descubrimiento del paisaje, del ambiente, por los de la Institución Libre de Enseñanza.
Uh-huh. Por Ginés de los Ríos, comentábamos, sí, sí.
Exactamente, con Ginés de los Ríos y otros también institucionistas que además conocían en el extranjero el desarrollo de los modernos, entonces modernos, deportes del alpinismo y el esquí, y encuentran también aquí el lugar para poderlos practicar. Esto unido a que los médicos también recomendaban venir a la sierra para las enfermedades del pecho, del raquitismo en los niños. Y luego, pues, ya la llegada del tren fue definitiva para hacer que Cercedilla sea referente en cuanto al turismo.
Pero además turismo, como decía también Manolo, un poco de VIP, ¿no? Porque en aquella época hemos mencionado también Ramón y Cajal, Gloria Fuerte, Luis Rosales, del quien tenemos que hablar luego por ese museo que hay también, Juan Ramón Jiménez, sí. Sorolla, que vivió allí los últimos años. ¿Por qué atraía tanto Cercedilla a gente tan distinguida, digamos?
Bueno, en primer lugar porque se lo podían permitir las personas naturalmente que tenían
dinero,
medios, ¿no? Y claro, entonces la proximidad a Madrid también. Hay que pensar que aunque existían automóviles, y eso me lo recuerdo yo desde pequeño. Solamente el subir la Cuesta de las Perdices de Madrid era una aventura.
Correcto, sí, señor.
Calentaban los coches. Entonces teníamos la suerte del tren. Y ya no solo los que has citado, el presidente del gobierno, Canalejas,
sí.
Exactamente, también Cobián, su ministro de Hacienda, Canals. Es decir, había era el sitio más próximo para poder veranear, ¿eh? Aparte, naturalmente, de otros como Santander o como la costa.
Les gustaba a todos, había que gustarle a la montaña a uno para subir hasta Cercedilla, ¿no? Tenía que tener claro, esa cierta pasión por la naturaleza también.
Claro, claro, fue el descubrimiento. Para mí el artículo Paisajes de Ginés de los Ríos es el que realmente descubre las bondades, porque no hay que olvidar que la sierra era un lugar temido. Hasta 1900 se temía la sierra porque los que tenían no tenían más remedio que cruzarla por también la existencia de bandoleros que, bueno, pues iban a los pasos difíciles, así como hoy los carteristas van al metro, o sea que esa era la situación, ¿no?
Y una cosa que a mí también me ha llamado mucho la atención de Cercedilla era lo autosuficientes que han sido para casi todos, desde siempre, sus vecinos. Por ejemplo, con lo del tema de la luz, ellos no querían depender de terceros para los suministros y se montan una fábrica allí de luz.
Claro,
esto indica mucho también el carácter de ellos, ¿no?
Sí, sí, lo hacían de una forma curiosa. Y es que estas personas que venían aquí a veranear, algunos naturalmente eran ingenieros, tenían capacidad para poder hacer esto. Y luego la apertura del ayuntamiento en aquellos momentos. Pero fíjate la curiosidad, es que no recurrían a pedir, como hoy todos solicitamos dinero a papá Estado o a mamá comunidad, sino que hacían una sociedad, que en este caso se llevaba el Echarón, ponían un dinero, hacían acciones con un dinero de 100 pesetas, 50, 25, entre tanto veraneantes como locales, y con eso hacían la traída de aguas, por ejemplo. En la Plaza de Toros se hizo en 1920 también de la misma manera, con una sociedad que llamaban El Progreso, ¿no? A base de poner dinero en acciones. O sea, que no esperaban a que se lo hiciesen otros.
Ah, por eso digo que tenían mucha iniciativa.
Sí, me da envidia esa iniciativa de entonces.
Incluso fueron, ¿cómo decirlo?, pioneros de correr. Ahora se llaman runners, ¿no? Pero a principios del siglo XX se fundó allí una cabaña para que la gente pudiese hacer algo de deporte por la sierra, ¿no?
Claro, claro. Se construían como aquí el Peñalara en el Valle de la Fuenfría o bien allí en el puerto, en el Ventorrillo. Se hizo una casa de la Institución Libre de Enseñanza. Y el Twenty Club también, que lo hacían deportistas para poder practicar, ya digo, el alpinismo y el esquí, sí.
Oye, Tomás, ¿por qué se les llama a los nacidos en Cercedilla parraos?
Pues mira, es una cosa que verás que en los libros no figura porque estoy tras la pista muy recientemente. Cuidado, no
es
digo
que lo he
que
buscado
sea...
y no hay manera de encontrar por ninguna parte de dónde viene.
Hay quien dice que viene de lugar de Parras. Yo eso no lo creo, porque los apodos no suelen venir de ahí. Mira, una pista. Recientemente estuve en el Paular y hablando con un fraile mayor, me dice, ¿usted de dónde? Digo, de Cercedilla. Y dice, hombre, del Parral. Digo, ¿pero cómo del Parral? ¿Qué me está diciendo? Dice, sí, sí, ustedes eran Cercedilla, era del Parral, igual que nosotros somos del Paular. Digo, y es que el Parral es un monasterio que hay en Segovia, cerca del Eresma. Es indudable que este Cercedilla dependía en cuestión religiosa de Segovia. Y ese monasterio está hecho en una antigua ermita de la Virgen de la Natividad, que curiosamente aquí tenemos una hermandad muy antigua de antes de 1500, que es de la Virgen de la Natividad. Y esa ermita parece ser que tenía una parra muy grande delante. Claro, la dificultad de decir la ermita de la Virgen de la Natividad, pues la gente la llamaba, curiosamente, la Virgen del Parral, allí en Segovia. Sobre esa ermita, ya digo, se ha construido el monasterio actual que sigue llamándose del Parral. Y quizás esa dependencia hace que a nosotros nos llamen parraos.
Pues me cuadra totalmente. O sea, que mira, ya yo por lo menos me doy por satisfecha esa curiosidad que tenía, que ya te digo, he buscado por pues en internet, sinceramente, y no he encontrado nada. Qué curioso. Oye, y decías tú que te daba envidia esa iniciativa, y es que quizá ahora en Cercedilla ya no está ese brío, ya no hace falta a lo mejor esas iniciativas o ese impulso, o es que se ha pasado.
No, hombre, hacen falta, qué duda cabe. Yo echo de menos, cuidado, yo ya soy persona mayor y es la gente joven la que lo tiene que definir. Pero yo me creo que Cercedilla ahora mismo necesita definir hacia dónde va, qué tipo de pueblo queremos, ¿no? Y en función de eso, pues tomar las iniciativas que sean necesarias, ¿no? No hablar de hacer cosas así sin un plan predeterminado, sin un plan escogido, ¿no?, para ello.
Pero bueno, lo que se ha ido haciendo, desde luego, sí que ha ido en beneficio del pueblo, tanto lo que decías, la traída de aguas, el tren, la
claro,
luz.
Mundo moderno, ¿no?
Sí, sí, hoy día tenemos, indudablemente, es un lugar muy, muy concurrido. Hoy el moderno deporte de la bicicleta de montaña trae muchas personas, el senderismo. Es decir, que tenemos una afluencia de gente enorme, ¿no?
Y durante todo el año, como decías, porque se puede practicar tanto deportes de invierno como de verano. No es estos pueblos que de repente en verano hacen un boom y que luego en invierno se quedan 4 habitantes.
No, es así. Es durante todo el año y afortunadamente seguimos teniendo... hoy día, además, la declaración como Parque Nacional pues ha contribuido también, aún más si cabe, a promocionar este pueblo.
Nos gusta la poesía. ¿Qué es esto del Mirador de los Poetas? ¿Tantos poetas reunidos allí no tenían peligro o qué?
El Mirador de los Poetas, ahí se hace una fiesta anualmente que llamamos el Aurulaque, porque ese es el nombre antiguo que tenía el valle, los montes del Valle de la Fuenfría. Bien, esa fiesta consiste en torno al mes de julio ir hacia allá y hacer, antes se hacía algo. Hoy día, afortunadamente, ya se ha dejado de hacer para que el monte no tenga recuerdos del hombre que no los necesita. Pero hicimos un mirador para Vicente Aleixandre y otro a Luis Rosales. Y se nos ocurrió, en el camino que une a uno y otro, poner unas poesías grabadas en las piedras que hay por allí. Y a eso se llama la senda de los poetas.
Tomás, si hay alguien que conoce, como decíamos, Cercedilla, yo creo que eres tú. ¿Cuál es tu lugar preferido de Cercedilla, tu rincón favorito?
Bueno, yo estoy muy a gusto en el pueblo. Uh-huh. ¿Eh? Pero indudablemente, por ejemplo, el pasar un rato, un día de estos de calor tan tremendo que hay en Las Dehesas, en cualquier paraje de Las Dehesas, ¿eh? Uh-huh. En el Puente Romano, en cualquiera de esos sitios, o bien en el valle del puerto de Navacerrada, pues hay lugares, como te diría yo, no sé, son muy específicos, pero que son dignos de visitar. Ahí en la caseta de información que hay en Las Dehesas, le informan al viajero perfectamente de cuáles son esos sitios. Pero vamos, yo estoy muy a gusto en el pueblo en general.
Tomás, tú como Gloria también cambiarías un pino de Cercedilla, un rascacielos de Nueva York por un pino de Cercedilla.
Indudablemente prefiero el pino de Cercedilla.
Sí, ¿no?
sí.
Contigo.
Yo prefiero. Fíjate que yo he trabajado en Madrid durante 40 y tantos años, pero no me he despegado de Cercedilla y en cuanto me he jubilado me he venido aquí. O sea que está clara la elección, ¿eh?
En la gloria. Pues Tomás Montalvo, cronista oficial de la Villa de Cercedilla, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Quien se haya quedado con ganas de Cercedilla, estos dos libros publicados, que ahí viene todo, absolutamente. Y lo mejor también, acercarse hasta allí, hasta ese precioso pueblo de la sierra para disfrutarlo. Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Manolo Calderón, nos vamos para Cercedilla otra vez.
Es muy bonito, yo lo he recorrido varias veces y es muy bonito. Además se come muy bien.
Pues nada, terminamos aquí este recorrido en el que ha sido imprescindible también Lourdes Mercado y volvemos mañana.
Gracias, Begoña Tormo.
Hasta mañana.